Por si algunos no saben, el próximo 3 de noviembre tendremos elecciones en nuestra universidad. Elegiremos autoridades de rectorado, decanatos, consejeros y los estudiantes, también sus autoridades para centros de estudiantes. En este marco, contamos hoy con la presencia de los candidatos al decanato de nuestra facultad, el ingeniero Ricardo Cordero como decano y el ingeniero Francisco Ruiz como vicedecano. Bienvenidos.
Bueno.
Buenas tardes, gracias, Marta.
Gracias por la invitación,
Marta. No, por favor, queríamos escucharlos también y bueno, me gustaría para empezar que nos cuenten sobre el camino que vienen recorriendo en nuestra facultad. Cabe mencionar que ambos son docentes y además ya han estado trabajando en la gestión en nuestra facultad, ¿verdad?
Así es. Bueno, un poco, somos docentes, o sea, tenemos más de 30 años de docencia, somos egresados de la facultad, en mi caso soy ingeniero vial, y también he podido hacer una especialización en docencia universitaria. O sea, soy especialista en docencia universitaria. Y bueno, desde la época de estudiante, venimos trabajando junto al ingeniero Ruiz, que nos conocemos de cuando éramos estudiantes, trabajando en diferentes vidas políticas de la universidad, ¿no? Hemos sido consejeros directivos, en mi caso yo he sido consejero superior, por los estudiantes, representando a los estudiantes. Bueno, después he podido ingresar a la carrera docente siendo estudiante, ayudante estudiantil, después concursado, he pasado por jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor asociado. Actualmente soy profesor titular y estoy en el departamento de matemática. Uh-huh. O sea que, digamos, estoy en casi todas las materias de matemática, enseñando la licenciatura y profesorado en informática, en programador en informática, licenciatura y profesorado en matemática. Bueno, también he podido participar, siempre, como les decía, siempre me ha gustado participar en la vida política de la universidad. Uh-huh. Y he sido trabajado en el gremio docente. O sea, actualmente soy vocal del gremio y he pedido licencia un poco para dedicarme un poco a esto, más a esta parte política de la universidad, de la facultad. Un poco, eso es un poco más o menos la trayectoria. ¿Sí?
Amplia trayectoria en la gestión, entonces.
Sí, también, o sea, como vos decías, Martita, ¿no? He sido secretario académico, uh-huh, y secretario de Ciencia y Técnica en el mandato del ingeniero Héctor Paz, hoy nuestro actual rector, ¿no?
Así es. Y en el caso del ingeniero Francisco, bueno, que me acuerdo también, él ha sido secretario de Extensión y mi jefe en su momento. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, gracias, Martita. Sí, la trayectoria es muy similar, mi trayectoria en la universidad y en la facultad es similar a lo que acaba de hablar el ingeniero Cordero. Desde estudiante hemos participado en agrupaciones, es más, creando agrupaciones o formando parte de la creación de agrupaciones estudiantiles, como FUNESIA ya hace una treintena de años, con ese concepto, con ese criterio, con ganas de trabajar. Después lo mismo, consejero directivo, director del departamento, actualmente soy director del departamento de electricidad, he sido también, y soy, actualmente sigo siendo codirector de la especialización en higiene de la carrera de posgrado, especialización en higiene y seguridad en el trabajo, carrera que también he formado parte del grupo de la creación de esta carrera de posgrado, docente, actualmente docente titular, de las materias de las asignaturas de higiene y seguridad en el trabajo y de laboratorio de electrotecnia en el departamento de electricidad para las carreras de ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica e industrial. Así que, y he recorrido también todos los aspectos, desde ayudante de segunda estudiantil, jefe de laboratorio, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, y bueno, actualmente titular. Así que venimos caminando mucho, varios kilómetros dentro de nuestra facultad, siempre dentro de nuestra facultad.
Y bueno, y ahora para esta nueva etapa, digamos, ¿qué los motiva? ¿Cuáles son sus objetivos, sus propuestas? ¿Qué nos pueden contar?
Principalmente creo que tanto a Pan como a mí nos ha motivado el hecho de que hemos conformado un grupo muy lindo entre docentes, no docentes, egresados, y hemos empezado a trabajar en propuestas, ver qué es lo que creíamos que era más conveniente o lo mejor para la facultad, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de lado todo lo positivo que se viene haciendo, ¿sí? Pero queríamos, del grupo surge un poco presentarnos como alternativa. Uh-huh. O sea, no como oposición, sino como una alternativa de gobierno que, bueno, que como vos lo decías, hemos ido desarrollando diferentes líneas de trabajo, ¿sí? Así que, bueno, esa es un poco ha sido la motivación, el apoyo que hemos tenido incondicional del grupo, ¿no? Bueno, alguien tenía que dar la cara en este caso. Sí, pero bueno, estamos trabajando. Somos un grupo muy lindo, muy trabajador, que se involucra en todo, que participa en todo, mediante el diálogo, el consenso, ¿sí? A pesar de la pluralidad de ideas que hay en el grupo, siempre trabajamos en eso, ¿no? Un poco eso ha sido la motivación. Y bueno, no sé si Pancho tiene... pues creo que ha sido más o menos la misma, ¿no? No sé.
Sí, justamente nos lleva a esto, da otra característica, otra coincidencia, que muchos de los integrantes de este grupo venimos siendo estos últimos 4 años representantes en el Consejo Directivo. Uh-huh. Entonces hemos podido ver, hemos estado participando en la problemática diaria, digamos, que se presentan en la facultad, y por eso hemos podido analizar, pensar, trabajar sobre estos problemas que se presentan a diario en la facultad, y que afectan los intereses de todos los que formamos la facultad. Estamos hablando de los estudiantes, de los egresados, de los no docentes y de los docentes. Cada uno con sus necesidades, con sus intereses y con sus problemas, ¿verdad? Justamente, que son analizados en el Consejo, y por ende hemos podido estar ejercitándonos en todos estos temas, en buscar solución, en buscar cuál es, como dice el ingeniero Cordero, la mejor por ahí solución para estos problemas, y eso nos ha llevado a justamente, al estar inmiscuidos en todos estos temas, nos ha llevado a presentarnos como una alternativa, a ver si nos podemos presentar como una alternativa para llegar a la gestión de la facultad.
Bien, entre las propuestas que vemos, después me van a mencionar, así recuerde la gente cómo encontrar en las redes, tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento de la formación continua para los 4 estamentos. Esta propuesta, si me pueden comentar la idea.
Bien, te comentamos cómo ha surgido todo esto, ¿no? Uh-huh. Un poco nuestro proyecto de gestión está basado en el diálogo de todos los actores de la comunidad, en la búsqueda de consensos, ¿sí? Respetando las ideas, por supuesto. Uh-huh. Queríamos un modelo inclusivo, con el objetivo de buscar el posicionamiento de la facultad como un referente local y regional en educación y calidad de la enseñanza. Bien. Y el proyecto de gestión que presentamos hacia a la comunidad universitaria de la facultad está pensado y orientado en función del plan estratégico de nuestra universidad.
Bien.
O sea, nosotros nos hemos basado en el plan estratégico de nuestra universidad. Y desde la facultad, como parte de la UNCE, hemos direccionado los esfuerzos a contribuir un poco para la presentación de esto en ese plan.
Bien.
Entonces, como vos decías, uno de los ejes, ¿sí?, es la gestión académica. Y si nosotros vamos y buscamos en el plan estratégico de la universidad, dice, como eje estratégico para la gestión académica, dice, fortalecer las condiciones organizacionales para garantizar la excelencia en la gestión académica y contribuir a una educación superior, cooperativa e inclusiva. Entonces, en función de eso, surgen ideas, surgen cómo podemos cumplir con ese eje estratégico. Y como vos lo decías, la formación continua en aspectos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, porque hoy en día todo ha cambiado, entonces tenemos que ir adaptándonos, ¿sí? Implementar instancias de capacitación docente en estrategias didácticas específicas con las propuestas de las aulas híbridas. O sea, está por llegar todo para las aulas, para que puedan ser híbridas, o sea, que puede ser parte presencial y parte dictada virtualmente, pero también tenemos que capacitar a los docentes, ¿sí? Es importante eso. Otra de las cosas que veíamos que era importante es afianzar una de las relaciones de pertenencia de nuestros egresados. Hoy en día nuestros egresados quizás vienen esporádicamente, entonces queremos afianzar todo eso mediante el relevamiento constante de sus inquietudes y necesidades. Queremos retomar un área que estaba, que era el área de egresado. Y queremos retomarles. Una de las cosas que tenemos, en nuestra facultad es el Centro Universitario Virtual, que desde el 2011 está apoyando a toda la parte de la virtualidad, ¿no?
Y entonces, qué suerte que lo teníamos ya, porque realmente nos ha servido tanto con el inicio de la pandemia y volcar toda la virtualidad, así que sí.
Fíjate qué importante que ha sido eso, porque en el 2018, cuando piden que las universidades creen el sistema, el CIET, el sistema interinstitucional de educación a distancia, ¿sí? La base para que sea aprobado el CIET, una de las pocas universidades que tiene aprobado el CIET, la nuestra, la base ha sido el CUP. El Centro Universitario Virtual.
Bien, entonces, sí.
Queremos crear lazos con el CIE y poder empezar a tener carreras a distancia. ¿Sí? Entonces, eso es importante. O sea,
sí, y hay mucha demanda.
Poder llegar a todos los lugares de nuestra provincia, de nuestra región. ¿Y por qué no hacia afuera? Claro. De hecho, muchas veces, si uno se pone a preguntarle a los alumnos de dónde están, algunos te dicen, estamos en Quimilí, en Loreto, o sea, están tomando las clases como se están dando hoy, ¿no?
Sí. Está con el micrófono cerrado, bien, no sabía qué pasaba.
Sí, sin querer he tocado.
Bien.
Les decía que diseñar e implementar estrategias proactivas para la obtención de cargos, ¿sí?, que permiten el crecimiento de la planta funcional.
Ajá.
¿Sí? Realizar las gestiones pertinentes. Siempre, una de las cosas que siempre repito es, no hay peor gestión que aquella que no se inicia. ¿Sí? Entonces, iniciar, si es que no están iniciados los trámites, iniciar los trámites para esa de ese tipo, ir y ver en el ministerio qué cosas tenemos que hacer. Pero no quedarnos solamente con eso, porque si nos quedamos con eso, estamos achicando, por decir así, nuestra ventana para solicitar. Entonces, otra de las es la búsqueda activa de programas nacionales en las cuales la facultad pueda presentarse, ¿sí? Trabajando, por supuesto, hacia el interior de cada departamento académico. ¿Sí? Ahí un poco, Pancho también tiene algunas cositas que decir, ¿sí? Así no estoy hablando yo nomás, pero por ejemplo, en la parte esa de los programas.
Bien.
Sí, Justamente, en realidad, estos dos últimos temas que he estado desarrollando el ingeniero, lo que es nuestra relación con los graduados, ¿verdad? Y los proyectos, las ventanillas que podemos buscar para reforzar el presupuesto que tenemos de la facultad. O sea, es sabido que la facultad tiene un presupuesto fijo que con todos estos movimientos, esta inflación y todo lo demás, no alcanza muchas veces para poder crecer, no solo para poder crecer, para poder mantener la estructura, la infraestructura, en instrumentos, en edificación que tenemos de la facultad. Entonces tenemos que estar atentos, porque existen, porque los hay, ventanillas que nos brindan financiamiento externo, ¿verdad?, de organismos nacionales, como ser la Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Planeamiento, de Producción, que siempre están buscando proyectos, que están financiando en realidad proyectos con importantes cantidades de dinero. De hecho, acabamos de participar en una, justamente buscando este financiamiento, que es un proyecto de movilidad eléctrica, en donde juntamente con miembros del Departamento de Electricidad, Mecánica y Electrónica, vamos a poder avanzar sobre este tema, que es el modificar un vehículo mecánico con motorización mecánica a uno con motorización eléctrica, con todo lo que eso significa. Son 3 millones de pesos aproximadamente que hemos conseguido, que ya está aprobado, y que estamos a la espera de que llegue el dinero para empezar a trabajar sobre ese tema.
¡Qué bueno!
Sí, y hemos perdido por cerca uno del ministro, una ventanilla del Ministerio de Producción de 25 millones de pesos, en donde teníamos un proyecto del Departamento de Electrónica, generado por los docentes del Departamento de Electrónica, para equipamiento de institutos tecnológicos, que hubiera sido interesantísimo, sí. Pero bueno, por el tema de la gestión, de conseguir inscripciones, el tema de los papeles, no hemos llegado a tiempo y se nos ha escapado por muy poquito. Pero justamente ese es el tema. Se hacen muchas cosas dispersas en la facultad, distintos departamentos, distintos docentes, se hacen muchas cosas, cursos de especialización, carreras de posgrado, tecnicaturas. La idea, lo que buscamos, lo que quisiéramos, en caso de llegar a la gestión, es organizar todo esto, ¿verdad? A través ahí el ingeniero nombrado a la Secretaría de Posgrado, que es lo que nos va a servir de pivot para recibir y transmitir, mejorar la comunicación con el egresado. Y otra es esta área también de proyectos especiales, que también ya existe, nada más que no está funcionando, que sirva para estar atenta a todas estas posibilidades que existen y que las transmitan automáticamente a todos los departamentos, a todos los integrantes, no solo departamentos, egresados, a los estudiantes, que transmita a toda la comunidad estas posibilidades para ver de que aquel que tenga un proyecto pueda canalizar.
Presentarse, claro.
Y de esta manera acercar fondos a nuestra facultad, que son a veces importante cantidad de dinero, que nos ayudaría muchísimo para crecer, no estancarnos, sino justamente seguir creciendo.
Bien, bien. Bueno, ya para ir cerrando, me quedan unos minutos, pero quería plantearles en base a, bueno, llegado el momento, si llegan al decanato, con esta nueva realidad, y lo ha mencionado recién el Inge Cordero sobre las clases híbridas, bueno, ¿cómo van a encarar esta gestión? Porque es extra de las novedades, digamos, de lo novedoso de iniciar una nueva etapa también, o sea, tiene sus retos.
Sí, yo creo que, como te decía Marta, ¿no? Hay que capacitar a los docentes para esta nueva normalidad, ¿sí? Bueno, el ingeniero es especialista en higiene y seguridad, entonces también trabajar con los protocolos para la vuelta a clase, ¿sí? Porque seguramente puede haber algunos cambios que tengamos que hacer.
Claro. ¿Sí?
Pero lo más importante, ¿no? Creo que contamos con un grupo de trabajo por lo cual podemos afrontar los nuevos desafíos que nos impone esta nueva normalidad. Creemos en nuestros docentes, en nuestros egresados, en nuestros no docentes, en los estudiantes, que como bien lo dice el rector, son el centro, ¿sí? Y ser del, el ser de la universidad. Pero por ahí yo le decía los otros días, conversando a algunos de los, con los chicos principalmente, ustedes son el, ustedes son la esperanza, el presente y el futuro. La esperanza, ¿por qué? Porque sus familias esperan, su comunidad espera de ustedes, ¿sí? Su región espera de ustedes. Son el presente porque han tomado la determinación y la decisión de anotarse, de estar inscritos en una universidad. Quieren mejorar. O sea, ellos mismos han tomado esa decisión, ¿sí? Y son el futuro porque son futuros dirigentes para esas localidades, para esas regiones. Entonces, la idea nuestra es llegar a todos, que todos los chicos, que todos los estudiantes puedan llegar. Otra cosa que creemos que se puede hacer, ¿sí? El grupo lo ha conversado, es buscar en los municipios, ¿sí? Porque seguramente con esto de las aulas híbridas van a estar chicos en la virtualidad, ¿sí? Hablar con los municipios, hablar con los comisionados municipales, que les brinden los laboratorios para que nuestros estudiantes vayan a esos laboratorios, tomen sus clases, tengan conexión, tengan mejor virtualidad, ¿sí? Y puedan pasar todo esto, toda esta situación de pandemia, ¿no? No solo eso, o sea, aquí en la misma provincia tenemos chicos que quizás por algún motivo no se han podido conectar el año pasado, incluso están sin conexión de este año, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hablar con el Ministerio de Educación, ¿sí? Y solicitarle que los laboratorios de las escuelas también permanezcan abiertas para nuestros chicos, para nuestros estudiantes. Bien, creemos que se puede hacer, se puede trabajar, y como bien lo decía, esta nueva realidad, por decir así, la podamos pasar de lo mejor. Creemos en qué, en los docentes, creemos en los no docentes, creemos en los egresados. Y bueno, y por supuesto, tenemos un grupo que nos está apoyando y con el que estamos trabajando, ¿no?
Muy bien. Inge Ruiz, ¿algunas últimas palabras?
Sí, quería reforzar un poco lo que dice el ingeniero Cordero, que ha hablado mucho de la virtualidad, de la idea de la conexión hacia afuera. Internamente también ya estamos haciendo cosas. En el parque industrial hemos generado una aula híbrida, en realidad es un salón híbrido multiuso, con equipamiento que tenía el departamento de electricidad, con equipamiento que nos ha brindado la facultad, otro que hemos comprado, y tenemos un salón donde podemos hacer reuniones, ¿verdad?, en base a los protocolos, con el aforo necesario, pero también estar en contacto a través de pantallas, de televisores. Tenemos televisores de mucha pulgada, tenemos las pantallas, los cañones. Entonces podemos hacer unas reuniones híbridas con gente que está en la virtualidad y otro poco en los salones, con micrófonos ambientales que permiten que todos nos escuchemos, con parlantes potenciados, bueno, o sea, todo el equipamiento necesario para poder tener una reunión híbrida, ¿verdad? Y la idea nuestra es seguir trabajando en esa línea, preparándonos para cualquier, o sea, para cualquier problema que pueda surgir, y si no, adaptándonos ya a una nueva realidad que es esta de la virtualidad.
Bien, sí. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Esto después lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes, así conocen. Hablando de conocer, si me pueden decir, mencionar las redes o cómo encontrar la información de esta lista.
Sí, nosotros somos Exactas 2021.
Bien.
O sea, en Facebook buscan Exactas 2021 o en Instagram buscan Bien. Exactas 2021 y ahí están todas nuestras propuestas. Bueno, un poco nos presentamos, la Bien. Presentación nuestra, todo lo que venimos trabajando y bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el 3 de noviembre, el miércoles 3 de noviembre, toda la comunidad vaya y participe. Toda la comunidad. es la mejor manera de ejercer nuestro sentido democrático, ¿sí? De ejercer todo lo necesario para
reforzar para que, nuestra institución.
Claro, para que se pueda normal, o sea, está la institución normal y todo bien, ¿no? Así que los esperamos.